Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta Raül Puchol i tot l'equip de COPE a la província de Castelló. Estem encantats en aquest dimarts, en aquest 27 de gener. És el dia del nostre espai dedicat al principal sector econòmic de la província, el nostre Ceracope Castelló. En ell també el deficamos guapos a miners buseros. Del conèixer el poder de la paraula amb Belén Castellino, però també de veure com es prepara un gran concert en músics arribats de diverses parts del món i que tindrà lloc aquest dijous a l'Auditori Palau de Congressos de la mà de l'Àgora, Àgora Lledó International School. A veure què ens conta el seu director, don Lluís Madrid, en un momentet. I també ja tenim per així Alina, Granell i Vidal, la nostra experta en dietètica i nutrició, que ve, que no sé què està dient de Trump, per així, per allà, jo pensé que té que veure Trump en la gastronomia, en la nutrició, en tot això. Ara ens ho contarà en un moment. Però abans, com sempre, de la mà d'Autersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, peguem una ullada a les principals notícies en aquests moments, en aquest dia. I ho fem a la pàgina web de castellanoinformación.com, que el seu principal titular ens indica aprovado definitivamente el presupuesto de Castellón para 2026 por 253,2 millones de euros. Això i molt més a la pàgina web de castellanoinformación.com. En quant a l'horatge, més de 20 graus en punts del litoral sud de la província de Castelló, sobre 13-14 a l'interior, i un avís groc per vents que està ben proper d'activar-se. Agència Estatal de Meteorologia, Isabel Escribano, què tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Castellón esta tarde la borrasca Josef nos deja pendientes del viento con rachas por encima de los 80 kilómetros por hora. También tendremos precipitaciones más probables en el litoral. En cuanto a la cota de nieve, bajará al final del día a los 1.200-1.400 metros. Y las temperaturas con pocos cambios. Las máximas serán de 17 grados en Vinarós y 19 en Castellón de la Plana. Mañana un temporal de lluvia, nieve y viento volverá a azotar a la provincia. Las precipitaciones avanzarán de oeste a este y la cota de nieve se situará entre los 1.200 y los 1.600 metros. El viento soplará con rachas de 70 kilómetros por hora en el litoral y de 80 en el interior. En cuanto a las temperaturas, irán en descenso o sin cambios. Las nocturnas oscilarán entre los 9 grados de Vinarós y los 10 de Castellón de la Plana. Las diurnas serán de 14 grados en Vinarós y de 17 en Castellón de la Plana. Es una información de AEMET.
Y a la nuestra página web, a cope.es/castellón, ya sabes que pues torna a escoltar nuestros programas en forma de podcast, especial, de sport, de informativos, también que es Matís Magazine una vegada finalitze, també pots estar informat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I en aquests moments, en principals titulars com aquest: Vila-real estrena una oficina para tramitar las bonificaciones en la tasa de basura. Grupo La Plana obtiene la medalla Ecovadis Oro 2025 y se sitúa entre el 5% de las empresas mejor valoradas en sostenibilidad a nivel mundial. Y Montanejos lidera la revolución tecnológica del turismo de interior con inteligencia artificial. A Mautersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, t'hem portat l'actualitat d'aquest dimarts, d'aquest 27 de gener.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quin meset de gener portem en clau internacional, que ja ens ho conta Jesús Villegas en els mercats, però que hem escoltat també a representants i a gent de Venezuela que està així a Castelló i molt més, i tot al voltant d'Estats Units. Ha arribat tant esta crisi mundial, no he dit crisi en aquest cas, però és que inclús en clau alimentària s'ha ficat per ahí Estats Units enmig, i clar, diem, aquí tenim expert d'alimentació i dietètica, pues així que ens l'ha portat inclús la piràmide, la nova piràmide alimentària d'Estats Units, la nostra experta Lina Granell Vidal. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Alberto. Així estem.
Així que Trump no se mos fica en tots els costats, tant en alimentació, al final, no?
Totes les setmanes tenim notícies de Trump. I esta setmana la notícia, un poc per les xarxes socials, ha sigut la nova piràmide alimentària o les noves guies alimentàries que ha tret els Estats Units en relació pues, a l'alimentació que ha de portar la població. I venim un poc a explicar aquesta piràmide perquè s'ha fet molt viral en les xarxes socials i moltes voltes està donant a conceptes erronis per una mala interpretació de la imatge que té la piràmide.
La imatge que després ja sabeu que hi ha les xarxes socials de l'Ina Granell, que després al final te lo recordarem, que te la mostrarà, Però conta'ns, quines novetats n'hi ha? En què varia aquesta piràmide?
Bueno, lo primer és que la piràmide està feta per el Departament d'Agricultura dels Estats Units, ¿vale? I al parèixer ni les universitats ni l'Acadèmia de Nutrició dels Estats Units la avala. Aleshores, partint d'aquest punt...
Comencem bé.
Ese és el primer punt. Però és veritat que una cosa a favor, tinc que dir, de la nova piràmide és que transmetis un missatge que va molt en la línia de lo que s'està transmitint també a nivell nostre, nacional, i és el menjar en la comida real, no? I intentar reduir tot el que són el consum d'ultraprocessats. Això és un poc el missatge final. El que passa és que n'hi ha que saber interpretar lo que vol dir la piràmide. Sí que n'hi ha que partir també d'un punt de partida, que la societat americana és una societat en la que el 70% de la població adulta té sobrepès i obesitat, con lo qual feia molt de temps que no es feia una revisió d'aquestes recomanacions nutricionals i ara veurem quines coses noves han incorporat. També n'hi ha que dir que un de cada tres adolescents entre 12 i 17 anys té prediabetes en la societat americana. I lo que sobretot anem a començar un poc per el primer punt, vale, d'aquesta piràmide, i és que lo primer que veiem en la piràmide és que predomina o que pareix que lo que més hem de menjar és el consum de proteïna, no, i les verdures, no? Pareix que tinguem que portar lo que se coneix com una dieta molt baixa en hidratos de carbono o inclús cetogènica.
Però és que s'estan escoltant, el primer que veus en la piràmide és un pollastre. Directament, o sigui, el suïs se te'n va acabar el pollastre.
Sí. Pollastre i carrotxa.
I carrotxa, correcte.
Això és el primer que destaca, que va un poc en la línia de lo que també la indústria alimentària americana és el que també intenta potenciar i fomentar. Entonces, és veritat que prioritza el consum de proteïna animal, lo qual va un poc en contra de lo que s'està intentant potenciar a nivell nacional i lo que s'ha demostrat, que sobretot hi ha que intentar consumir més proteïna vegetal procedent dels fruits secs, de les llegums, vale, etcètera, que és el que així pràcticament ni es veu, la llegum. Està en la part com quasi inferior, tirant cap a baix. De fet, en la guia escrita d'esta piràmide dona unes recomanacions de proteïna diàries entre 1,2 i 1,6 grams de proteïna per quilo de pes. I ho dona així per a tota la població. I això no és aixina, perquè respecte a la població, segons cada estil de vida, segons cada persona, té unes necessitats nutricionals de proteïnes. No pots generalitzar d'aquesta manera per a tot el món per igual, perquè això depèn molt de les patologies que té una persona, del deport que faig una persona i de les seues necessitats nutricionals. Per tant, no és generalitzable i això no va en la línia de lo que diu la evidència científica. I el que sí que diu la evidència és que, a banda de personalitzar aquestes racions de proteïnes, també és molt important la qualitat nutricional d'aquesta proteïna. No és el mateix la carn de cerdo, ¿vale?, o la carn roja, que la carn magra. A més de que s'ha vist, pues, això, en les patologies, inclús el consum habitual i freqüent de carn roja també pot produir inclús efectes cancerígens. Entonces, de fet, se redueix el seu consum i el que se fomenta és el consum, com he dit abans, de proteïna vegetal. Entonces, també destaca molt en la imatge, i de fet està com al costat, el consum també d'esta proteïna que siga com de grasa saturada d'origen de la vaca i del cerdo. Mm-hmm. ¿Vale? I en la guia escrita indica que n'hi ha que consumir com entre un i dos dies a la setmana de carn roja, quan lo normal és una vegadeta com a molt a la setmana. ¿Vale? O sea que, en quant al tema de la proteïna, un poc donar pinzellades, que no és del tot el que més hem de menjar, que les recomanacions de proteïna s'han d'adaptar en funció de lo que cada persona necessite i que n'hi ha que intentar fomentar el consum de proteïna vegetal i una proteïna de qualitat nutricional. Això és un poc el resum que donaria en relació al tema proteic. En quant al tema de la proteïna vegetal, això dona molt poca força als fruits secs i a les llegums en la piràmide, vale? Sí. Que estan com tirant a la part inferior. Per ahí pel mig apareix un poc el que són els lácteos enteros, vale? I també ja comença a incloure el que són sin edulcorar, o sea, que siguen naturals, que això és veritat que és una de les recomanacions, que consumim lácteos enteros i sin edulcorar.
Jo estic mirant la piràmide i n'hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, que entre totes les fruites i verdures apareixen dos en llauna.
Sí, perquè apareix una llauna de conserva d'atún, com pescado azul, que el fica per ahí baix.
Inclús els guisants també estan
allà. Espèsol, sí, exacte. Està per ahí pel mig un pot i també estan les bolses congelades de verdures, que no passa res perquè també se poden consumir, però és veritat que...
Què dius, home, ja que tens la verdura millor fresca.
Exacte, sempre la verdura i la fruta, a banda de que n'hi ha que menjar aquestes dues racions de verdures diàries i tres peces de fruta diàries, sempre millor que siga fresca i de temporada. ¿Vale? Aprofitar també la que tenim ara mateix a les taronges, que les tenim en... Mira, ara que vam fer un KitKat, tenim ara estem en època de navels, sí. I a banda d'això, també estem a l'època de la carxofa. També ja que estem mencionant les verdures, sí. Pues un poc en el mes de la carxofa i carxofa de Benicarló, no ens oblidem. Després...
Els lácteos.
És veritat que comença a introduir lo que són el concepte de lácteos fermentados, ¿vale? Que el seu consum pues, és el kéfir natural, el iogurt natural, per el tema de la microbiota. Però tendixen a estar en una part predominant, també tendent a una part inferior. Comença a incloure també el que és l'oli d'oliva, que està en un punt central de la piràmide, que això no existia abans en lo que era la societat americana. Apareix l'oli d'oliva virgen extra, apareix l'aguacate, però al costat apareix la mantequilla. ¿Vale? La mantequilla i fomenta molt també la grasa de sebo, pues, tot aquest tipus de grasses no és que siguin molt saludables. ¿Vale? A més, pues, això són grasses saturades i el seu consum se recomana lo mínim possible, con lo cual això va un poc en contra de lo que deurien ser la grasa saludable, ¿no? La de l'omega 3. Després, una cosa que queda atenció és que la piràmide està invertida i en la punteta de la piràmide, que en lloc de tindre la dalt la tenim a baix de tot, apareixen los granos enteros. Los granos enteros són los hidratos de carbono.
Correcte.
¿Vale? Sempre preferiblement han de ser, com fica ahí, granos enteros, integrales, ¿vale? Però és veritat que pareix que n'hi hagi que consumir-lo lo menos possible per lo que transmitís la imatge, però tu te'n vas a la guia escrita i en aquesta guia escrita la recomanació que fica és que tu has de consumir-los entre 2 i 4 racions al dia, segons quines siguen les necessitats nutricionals, el teu estil de vida, etc. Això és el que ens indica en la part escrita. Con lo cual és una contradicció i sí que és veritat que una cosa a favor que n'hi ha que dir, com he dit un poc al principi, és que comença a limitar el que són els ultraprocessats, tot el que són els aliments refinats. Uh-huh. ¿Vale? Després limita els ultraprocessats i l'alcohol, ¿vale? Això també és una altra cosa a destacar de la nova piràmide. I una cosa que és veritat que en l'última piràmide que s'ha fet a nivell nacional, que és veritat que ja fa, com vaig estar revisant ahir, ja fa 10 anys per la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, en aquesta nova piràmide a nivell espanyol que vaig dir, ja feia referència a al cocinado casero, o sea, a la comida casera de tota la vida,
sí.
¿Vale? A los productos de proximitat, pues així és veritat que no fa referència a res de tot això. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, destacar que n'hi ha que tindre en contra això i modificacions en quant al tema de l'estil de vida, que això també ho tenia en contra, el descanso, el mindfulness, també influís, tot això en la piràmide a nivell nacional també s'ha vist que tots aquests factors influïssen i si la busquem, en la part inferior d'aquesta piràmide espanyola també apareixen tots aquests conceptes, afavorecer el descanso, tenir un estil de vida activo, el tema de la cocina, o sea, comprar productes de proximitat, que volvamos a la cocina, a cocinar en casa i productes i no comida ràpida, ¿vale? I això també és un hincapié que és important destacar.
Comentaves que aquesta piràmide ve del Departament d'Agricultura, clar, que no compta en ese suport d'universitats, de justament d'experts en nutrició, clar, com xoca això en aquestes evidències científiques que coneixem, Lina?
A nivell europeu i a nivell de salut pública internacional, nosaltres en Espanya tenim aquesta piràmide de la SEM, però bueno, últimament el concepte piràmide està un poc ja... diguem desactualitzat. Però bueno, serveix un poc de referència per a saber un poc quina és la freqüència de consum dels aliments de la nostra alimentació i el que és veritat que ens basem molt i treballem molt en el que és el mètode i el plato de Harvard, de la Universitat de Harvard, que és la meitat del plato de verdura, un quarto del plato de la proteïna i un quarto del plato de l'hidrato de carbono. Entonces, dins d'estos models que tenim a nivell nacional i europeu, el que sí que se recalca i se prioritza i té evidència científica és que hem de tindre una alimentació basada en l'alimentació en els vegetals, ¿vale? Lo que són les fruites i les verdures, granos enteros adaptats a lo que siga el nostre estil de vida i les nostres necessitats energètiques, al igual que lo que són les proteïnes, i prioritzar sobretot el consum de proteïna vegetal procedent de les llegums que se consumixen molt poc. I en molta moderació, això és l'evidència científica, el consum de carn grassa i carn i que siga de que dalt contingut en grasses saturades. A banda d'això, en les guies, pues, sobretot d'Estats Units, el que s'ha anat i s'ha ficat molt el foco, que és on se te'n va la mirar, és el consumir-se de proteïna animal i que té un alt contingut en grasses saturades, el qual això crida l'atenció i n'hi ha que moderar i se consum o agarrar-lo conforme ho estem veient en la imatge, perquè no són les recomanacions que ens donen a nivell europeu i segons l'evidència científica, clar.
I en tot això, en tota aquesta marabunta viral que hem tingut, en quin missatge i en quina conclusió ens quedem, Lina?
Bueno, jo el missatge final i el resum al que arribaria és que hem de consumir aliments que no siguen processats, ¿vale? Cuanto más comida real, mucho mejor. Cuanto más materias primas, mucho mejor. Y si podemos comprar productos de proximidad y en el comercio local, también muchísimo mejor. Que ampliemos nuestra variedad, la nostra varietat de fruites i de verdures, que això és superimportant, la base d'alimentació de la nostra, i ja hem vist que sí, han pres ja medides de que n'hi ha que incrementar el consum de fruites i de verdures, proteïnes que siguin de qualitat nutricional i magres, ¿vale? Algun dia de carroja es pot consumir a la setmana, grasses que siguin saludables, com la de l'oli d'oliva, la dels fruits secs, la de l'aguacate, tot això és la base un poc de la nostra alimentació, i consumir aquests granos enteros, però en la quantitat que cada un necessite. Lo que sí que vull arribar un poc a la conclusió és que no n'hi ha una piràmide perfecta per a tot el món, perquè ja he dit, és una representació gràfica que cada volta està més desactualitzada, com una ferramenta per a l'educació alimentària de cara als pacients. Se treballa més, sobretot, en el que és el plato de Harvard, però que al final això s'ha de portar, entre cometes, seguint sempre el que diu l'evidència científica, en certa flexibilitat. Me referisc, s'ha d'adaptar molt a la persona i a les necessitats i al patologia o problema de salut que puga tindre. Per tant, és una base a tindre en compte. Jo més bé me tiraria cap a la base europea o nacional, però que, perquè soc molt així de les xarxes socials esta última setmana i ha agarrat molt d'auge i ara pareix pues, que tot el món estiga passant-se en el que no ho caixi, no? I sempre buscar sempre l'assessorament d'un professional sanitari, el dietista nutricionista, que ens oriente a lo que nosaltres necessitem i els nostres problemes.
Com, per exemple, a Lina Granell i Vidal, que on te podem trobar a les xarxes?
Me podeu trobar en les xarxes socials, en l'Instagram, @linagranellnutricion, en la pàgina de Facebook, Lina Granell i Vidal, Dietètica i Nutrició, i en la pàgina web, linagranellnutricion.com.
Lina, moltíssimes gràcies per portar-nos així el que ha sigut també l'entrada d'Estats Units en el món alimentari, que sí. Ja veiem que en moltes coses millor no
felicitats
i millor centramos en el que podem disfrutar nosaltres. Moltíssimes gràcies, Lina.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Renault. 16 millones equivale a la suma de la población de Madrid, Barcelona y Canarias. 16 millones es también el número de personas que han elegido Renault Clio desde 1990. Si tantos lo siguen eligiendo, debe ser por alguna razón. Ven y prueba Renault Clio Full Hybrid E-Tech con 145 caballos, 900 kilómetros de autonomía sin recarga y hasta 80% de conducción eléctrica en ciudad.
Datos de WLTP, condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y aquí estamos un martes más con ganas de conocer el poder de la palabra y la no palabra. No sé si tuvo que decir muchas veces no durante el pasado viernes en el Día de las Paellas, pero creo que la tenemos hoy sí, como siempre, aquí a nuestra experta en comunicación, Belén Castellino. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo está todo? Bueno, sí, la verdad que fue un día agitadísimo, ¿eh? Agitadísimo para Benicassim. Bueno, es un día que todos esperamos todo el año, pero cada vez somos más y más turistas y cada vez crece muchísimo más la gente que quiere venir a ver ese fenómeno, de qué se trata, ¿no? De eso de estar cocinando en la calle. Y bueno, así que hemos encontrado personas de todas partes del mundo. Maravilloso. Por un lado, bueno, maravilloso. Y por otro lado, hay que ir con cuidado porque hay mucha, mucha, mucha gente. Entonces, se hace a veces, el pueblo termina como explotado, ¿no? Por todos lados. Pero bueno, no deja de ser una fiesta muy bonita. No deja de ser una fiesta muy bonita.
Y que ahora nos hace que toque volver a la normalidad. Y en este caso, ¿qué nos vas a presentar? ¿Dónde vamos a poner el foco para mejorar nuestra comunicación verbal y no verbal? Belén.
Veníamos hablando hace varias oportunidades, hace varias ocasiones juntos de la parte más verbal y ahora me gustaría tocar un poquito del estudio no verbal, un estudio nuevo reciente de la University of British of Columbia, o en la Universidad de Columbia, para decirlo en castellano, que fue publicado en una revista muy importante de medicina, donde demuestra que los gestos manuales intencionados, es decir, especialmente aquellos que ilustran lo que estamos diciendo con las palabras, que acompañan las palabras, o que, por ejemplo, si digo algo pequeñito y hago con los dedos pequeñito, algo muy grande y hago con los dedos muy grande, como si, ¿te acuerdas? Como cuando le contamos cuentos a nuestros hijos, ¿no? Sí. Que hacemos con los gestos manos acompañando las palabras. Bueno, aquellos que ilustran el contenido verbal pueden aumentar notablemente la persuasión y la percepción de competencia del orador. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuanto más movemos las manos haciendo, el ademán correspondiente a cada palabra, si hacemos pausa a la pausa, si hacemos algo pequeño a pequeño, si queremos darle fuerza a un determinado término, pues cerrar el puño, y si queremos incluir a todos de la sala, pues abrirlos. Es decir, cuanto más ademanes hacemos, persuadimos mucho más inconscientemente a quienes nos están mirando que si mantenemos las manos quietas. Este análisis, en realidad, se realizó gracias a las famosas charlas TED. ¿Qué son las charlas TED? Bueno, son charlas a nivel internacional que se van aplicando en distintas universidades, instituciones, etcétera, donde los, para decir de alguna manera, especialistas de ciertas tendencias, por ejemplo, medicina, comunicación, ingeniería, psicología, etcétera, van dando charlas. Y claro, cuando salían las personas de estas charlas, les hacían una especie de pequeña encuesta, no importa quién era el orador, sino de qué les había llamado más la atención, qué tipo de temas, ¿no? Y a quién les había generado más impacto. Y daba la casualidad que todos hablaban de aquellos oradores o de las charlas, porque no siempre les quedaba el contenido de la charla, pero les quedaba el movimiento de aquel orador que realmente utilizaba mucho sus manos para expresar lo que decía. Eso influía y conectaba más con la audiencia. Así que un estudio, un equipo y un estudio de la Universidad de Columbia se dedicó a estudiar cuáles eran esas charlas de 2.180 charlas TED. Las pusieron bajo la inteligencia artificial, como todo ahora, y vieron que aquellas charlas que influían más no eran por el contenido verbal, no era quizás por el tema, porque los temas eran absolutamente diversos, sino que los investigadores se dieron cuenta que por determinados fragmentos de cómo movían las manos los oradores, bueno, ahí es donde impactaba más lo que decía, así la palabra estuviera escrita, así hicieran más silencios, así no hablar el mismo idioma, etcétera. Con lo cual llegamos a la conclusión de que dentro de lo que podemos nosotros utilizar, hay gente que le cuesta un poco más hablar con las manos, hay gente que le cuesta un poco menos utilizar las manos, dentro de lo que podemos utilizar, cuanto más movamos las manos al expresarnos, más impacto va a tener nuestro mensaje. Esto es, ya sea sentados, parados, frente a un micrófono, en una charla de amigos, frente a nuestros hijos, en el colegio, es decir, la facultad, es decir, donde nosotros estemos, que tengamos que utilizar la palabra, o sea, la verbal, digamos, la parte oral, y la no verbal, utilizando las manos y reforzando las palabras, vamos a tener un público que tiene una mejor comprensión de lo que decimos y obviamente que se queda con la información más fehaciente de lo que estamos diciendo, es decir, que guarda mayor información. Esto es que nos interpreta mejor, que nos entiende mejor y de alguna manera que podemos llegar con el mensaje de una manera más clara. Si una persona usa sus manos para ilustrar visualmente lo que está diciendo, la audiencia percibe a esa persona con más conocimiento y es más creíble. Así que pavada de estudios se ha hecho la Universidad de Columbia, que nos viene muy bien a todos aquellos que trabajamos en la comunicación, pero también a todos los que nos comunicamos en sí, maestros, profesores, bueno, locutores, cuando tenemos voz, Alberto, cuando tenés que dar una presentación, por ejemplo, de la COPE, todos aquellos que utilizamos las manos, persuadimos y llegamos mejor con el mensaje a quienes nos están mirando.
Pues lo pondremos en práctica, porque de aquí poco que tenemos esa presentación del anuario COPE Castellón, que va a ser el próximo día 4, ahí en el Real Casino Antiguo, pues tendremos ya la ocasión de tomarnos la posibilidad de hacer esta práctica de todos estos consejos que nos han dado hoy para mejorar justamente, para conectar todavía más la comunicación verbal y no verbal a través de estos gestos. ¿Dónde podemos conocer más consejos, Belén, de tu mano?
Bueno, muy fácil, hablando de manos, exactamente, cliquear así en el tablero del ordenador, belencastellino.com, castellino con dos L's, y allí está toda la información, no solo de contacto, sino también el Instagram, los cursos, los talleres, las charlas, todo lo que uno fue haciendo durante muchísimos años, no solo aquí, sino en todo el mundo, también en inglés, en otros idiomas, en italiano, así que bueno, ahí tienen toda la información, belencastellino.com. Los espero, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, con muchísimo gusto.
Pues ahí lo tenemos. Belén, muchísimas gracias. Como siempre, te estamos enviando. Aplaudir también cuenta como gesto...
Con las manos.
También contará muchas como gracias. Gesto. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, Belén.
Nos vemos. Buena semana para todos.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí, gesticulan, que esté en cara de la madre Belén Castellino. Saluta, señor de Alberto Marco, cuando arribe a la 1:32 y te incorpores. Ahora recuerda, fins a les 2, que te acompañaré en el nostre tercera COPE Castellón. También aniré a veure com prepara ese concert en 300 Music, que está tindrà lloc el dijous de la madre de la Gora Lledo International School Auditori Palau de Congressos de la Capital. Pero ahora es moment, com tots els dimarts, de conocer consejos que nos dona Inés Museros.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza, número 90 de Castellón.
Hoy estamos con Laura y con el doctor y hoy nos van a recordar la importancia de acudir a la nutricionista para realizar una dieta y no fiarnos de internet, que creo que últimamente es lo que muchísima gente hace, ¿verdad, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, bueno, mucha gente se fía de internet porque al final tú vas a Google y hay un montón de información, pero no deja de ser información muy general y muchas veces contradictoria. Entonces, lo que se recomienda si tú quieres bajar de peso o por cualquier otro motivo de salud, ir al nutricionista, porque lo que funciona realmente es una pauta personalizada, un plan personalizado dietético para ti y, por supuesto, pues su seguimiento. Entonces, eso es algo que una búsqueda en Google no puede hacer. Y hay que tener en cuenta que también cada persona pues tiene pues su historia dietética diferente, su historia clínica, hábitos alimentarios, etcétera. Entonces, es pues lo que decía, que no hay que fiarnos tampoco de lo que encontramos en internet, porque muchas veces pues encontramos dietas que son muy estrictas, que tienen déficits nutricionales o que al final también nos perjudica a nuestra salud.
Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, doctor, ¿qué tal?
Tengo una duda que nos comentan muchos pacientes como curiosidades y ahora que han pasado fiestas, pues yo creo que está bien preguntarlo de cara a las próximas, ¿no? ¿Vale la pena hacer una dieta en fiestas navideñas o mejor dejarlo para cuando terminen?
Pues a ver, sí que es cierto que la Navidad es una época en la que tenemos muchos compromisos, ya sea comidas con familiares, cenas con amigos, también hemos tenido las comidas y cenas de empresa. Entonces eso es algo que dificulta el hacer una dieta estricta. No obstante, no significa que no podamos cuidarnos y mantener un cierto equilibrio en nuestro día a día. Y podemos hacerlo de muchas maneras, por ejemplo, pues priorizando alimentos frescos que sean de calidad, luego mantener una buena hidratación, moderarnos un poco también en las raciones a la hora de comer. Uh-huh. Y también, por supuesto, practicar algo de actividad física. Y así pues evitamos esos excesos que luego vienen después de las fiestas. Y claro, entonces no es como que ya estás en enero y tienes que empezar de cero, sino que ya has hecho un poquito de ese recorrido, ¿no? Y solo hay que seguir un poquito más y ya está.
Oye, Laura, y Tú además haces dietas antiinflamatorias y detox para después de estos días que hemos tenido de tanto exceso, ¿o eso no vale para nada?
A ver, sí que es verdad que se suele confundir mucho, además las pacientes también se confunden entre dietas antiinflamatorias y dietas detox. Más que dietas detox, yo diría que es como volver a un equilibrio, ¿no? Porque al final nuestro cuerpo ya tiene órganos que se encargan de depurar. Entonces, cuando viene la paciente a consulta y pide estas dietas detox, yo lo que le recomiendo es pues que lleve una alimentación más ligera, que sea rica en verduras, en fibra, en proteínas de buena calidad y sobre todo, muy, muy importante, hidratarse. Y luego lo que te comentaba de las dietas antiinflamatorias, que solo se usan cuando hay algún tipo de indicación concreta, por ejemplo, pues problemas digestivos, retención de líquidos o incluso alguna alteración hormonal. No es una dieta milagro, ni mucho menos.
O sea, ya. ¿Y el ayuno intermitente ahora, para perder peso rápido después de las fiestas, tú cómo lo ves? ¿Lo recomiendas, Laura?
Yo diría que no es para todo el mundo, porque yo creo que depende mucho de la persona y al final el ayuno intermitente es algo que tiene que hacerse, por supuesto, de la mano de un profesional, de un nutricionista, y que a la persona no le genera ansiedad, ni que luego tenga atracones, ni efectos rebote. Es una cosa que tienes que llevar muy a rajatabla.
Es que está como muy de moda y además la gente dice que pierde tantísimo. Lo que no sé yo es si es sano perder de esa manera.
A ver, lo que te decía,
bueno,
puede ser sano.
Una por libre, sin supervisión.
Claro, no, por libre no. Siempre acompañado de un nutricionista. No es un proceso que puedes hacer libre ni tomártelo a la ligera, la verdad. O sea.
Ya. Ahora son dietas, todo dieta, ¿verdad, doctor?
Desde luego. Mira, yo tengo una otra duda que me surge, porque en consulta de medicina estética muchas pacientes me preguntan a nivel de suplementación, que además es un tema que está en auge. Entonces, simplemente pues saber tus recomendaciones a nivel de suplementación en las dietas que recomiendas.
Pues la suplementación se suele recomendar cuando hay una necesidad concreta, es decir, un déficit confirmado por un médico, ¿no? Que sea, por ejemplo, pues, déficit de vitamina B12, déficit de vitamina D, de hierro. Entonces, en esos casos sí que se necesita suplementar, o incluso en alguna situación fisiológica como puede ser el embarazo. Pero hay que tener en cuenta que la base siempre va a ser nuestra dieta. Si nosotros tenemos una dieta que es completa y que cubre todas las necesidades, en principio no se necesita suplementar, porque tomar suplementos por si acaso al final tampoco nos aporta nada. O sea que,
desde luego, al final individualizar, ¿no?
Claro.
Como hacemos en el centro desde todos los ámbitos que tratamos.
Correcto.
Y yo creo que para acabar me gustaría que hablaras un poco de la dieta que creo que recomiendas cuando se le diagnostica a un paciente el SIBO, que es algo que bueno, pues que muchísimos pacientes tienen hoy en día. Entonces, pues bueno, también que nos recomiendes o nos des unas pinceladas de cómo recomendar.
Sí, pues como bien dices, doctor, el SIBO está cada vez más presente. Que bueno, el SIBO significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, es importante destacar que nunca es el origen, es decir, no pasa porque sí, siempre es una consecuencia. Por ejemplo, si tú has tenido alguna infección a nivel intestinal, si has tenido también el intestino irritable o incluso algo tan cotidiano como puede ser el sedentarismo, el estrés crónico o incluso el estreñimiento. Entonces, sí, en el centro hacemos dietas. Y estas dietas consisten sobre todo en controlar la alimentación para ir reduciendo esos síntomas. Entonces, lo que consiste es en ir buscando esos alimentos que a nosotros nos produce los síntomas digestivos y viendo qué nivel de tolerancia tiene cada persona a ese alimento. Entonces, poco a poco vamos reintroduciendo el alimento, ¿no? O sea, es algo que tiene que hacerse con mucho control y mucho seguimiento, ¿no? Entonces, sí, no hay una dieta universal ni que digas, hay esta dieta para el SIBO, no le sirve a todo el mundo, porque al final no todo el mundo le sienta bien el mismo alimento. Entonces,
claro.
Pero sí, en el centro hacemos dietas para el SIBO.
Bueno, pues Laura, muchísimas gracias, porque al final, pues tus consejos y tu sabiduría nos ayuda mucho para saber a la hora que queremos perder qué hemos de hacer y qué no hemos de hacer.
Bueno, gracias a vosotros.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza, número 90 de Castellón.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Se dice que la música mueve pasiones, que la música puede conseguir muchas cosas. Y lo que está consiguiendo estos días y lo que va a conseguir especialmente el jueves es que gente de todo el mundo se acerque hasta el Auditorio y Palau de Congresos de Castellón a tocar piezas como esta, esta Symphonic Adiemus de Carl Jenkins. Una pieza que arranca de esta manera, que supongo que ya se la conocerá como anillo al dedo, la habrá escuchado más de una vez. El director del Agora Lledó International School, don Luis Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas. Pues sí, sí, ya me la conozco casi de memoria, no solamente esa, sino las otras 8 o 9 que van a tocar en los alumnos en el concierto de este jueves.
Porque hablamos de un gran evento, 300 jóvenes músicos de 24 ¿sí? centros educativos de diversos países dentro de esta cita de esta 14ª edición del Globe Educate International Music Festival. Que cuéntanos qué es este Globe Educate y qué supone acogerlo, bueno, para el Ágora.
Bueno, la verdad es que es un tremendo responsabilidad, pero además orgullo. Nuestro colegio, Agora Lledó, pertenece a un grupo educativo internacional con más de 60 centros en todo el mundo, y una vez al año diversos centros, los que somos más potentes en la parte musical, nos reunimos en un país para, o en una ciudad también, para celebrar un gran evento musical. Entonces, en esta ocasión, yo aposté porque lo hiciéramos en nuestra ciudad, en la ciudad de Castellón, con este magnífico auditorio, y como bien dices, pues 24 colegios de 9 países, ni más ni menos, vamos a tener a 300 jóvenes alumnos, todos que siguen los estudios de música en paralelo a nuestro centro y a nuestro proyecto educativo, pues durante 50 minutos van a estar haciendo un concierto de Carl Jenkins de Adiemus, ¿no? Entonces, bueno, pues es la verdad una gran responsabilidad.
Ya me imagino, de momento ya me decías que ya acogiendo a los primeros músicos, a las primeras delegaciones de todo el mundo que ya están llegando a Castellón.
Sí, sí, sí. Ayer ya vinieron algún colegio de Chipre, también vinieron 2 colegios de Inglaterra, vino también un colegio de París, y durante la mañana ya están llegando el resto de colegios, vienen alumnos de Canadá también, vienen también alumnos de Portugal, de Andorra, en España vienen de Galicia, de Valencia, Mallorca, Barcelona, Granada, Andorra, creo que ya lo he dicho, no creo que se me olvide nadie, también vienen de Milán, de Niza, bueno, Chipre, creo que también lo comenté. O sea, es realmente algo maravilloso, porque son 300 jóvenes más o menos entre 12 y 18 años, también acompañados con algunos profesores también que les apoyan en el escenario, y bueno, es un concierto maravilloso. Esta es, como decías tú, la 14ª edición. Esperamos que esta sea la más brillante, no solamente la más numerosa, sino la más brillante, porque además contamos con este escenario, que es auditorio, y es un ejemplo de cómo la música tiene también que formar parte de la educación de los jóvenes.
Y una música que importante, y que ya vemos también como conexión mundial, conexión eso de estudiantes de todo el mundo que pueden unirse sin problemas, en este caso para interpretar toda una obra, y toda una obra que escuchamos tan épica como la de Jenkins.
Sí, sí, no, y además porque yo evidentemente esto lo he ido aprendiendo, la propia obra de la que se va a representar, Adiemus, en sí es un lenguaje musical. Entonces, el idioma en el que también, porque son músicos y es también coro, en el idioma es un idioma creado para, como a través de la música, entonces es un idioma que los alumnos, independientemente de que hablen inglés, que hablen chipriota, que hablen francés, portugués, valenciano, español, lo que sea, van a representarlo a través del idioma puramente de Jenkins. Entonces, que se creó para esta obra, para Diemus, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente estamos todos expectantes de ver cómo va a salir, ¿no?
¿Cuántos juegan en casa? ¿Cuántos alumnos del Agora y de International School tenemos participando,
bueno,
en el Globe Educate?
Nosotros, Alberto, como sabes, somos también Conservatorio de Música Profesional. Entonces, jugando en casa, tenemos que tener una representación pues, de más de 100 alumnos. ¿Sale? Casi una tercera parte son alumnos nuestros, porque bueno, jugamos en casa y queremos también lucirnos y queremos también que las familias puedan comprobar cómo sus hijos aquí a nivel local, de la ciudad de Castellón, de la provincia de Castellón, pues también se compaginan y brillan con otros 200 alumnos de otras ciudades y de otros países.
Y ahora, supongo que estos días de preparativos, de ensayos conjuntos, de que se vaya conociendo los músicos, ¿no?
Estamos de ensayos porque tú piensas, Alberto, que esto lleva a los alumnos y los profesores ensayando a distancia prácticamente 8 meses. Y ahora, solamente entre hoy, mañana y jueves por la mañana, en 2 días y medio, tienen para juntar todo lo que han preparado. Voces, instrumentos, afinar, los arreglos, en fin, para ajustarse. Todo lo que han ido ensayando en particular, lo han hecho todos online, lo han hecho también enviando ese vídeo. Bueno, esto ha sido una logística realmente pues brutal, ¿no? Entonces, ahora solamente tienen 2 días y medio antes del concierto para estar ensayando y estar compenetrándose y que luego en el concierto pues suene como tiene que sonar una única orquesta, como una sola voz, y un coro como una sola voz. Y este es el trabajo. Yo he visto ya varios eventos que hemos hecho en nuestro grupo educativo, en Globe Educate, pero estoy convencido de que este va a ser el más excepcional y el que la gente va a recordar durante muchos años, primero por la cantidad de músicos y segundo porque el escenario, no en todas partes podemos tener un escenario como es el Auditorio de Castellón.
Y un escenario que será el que acoja ese concierto jueves 6:30 con entrada libre gratuita.
Jueves a las 6:30 con entrada libre gratuita. A las familias y del colegio les hemos enviado un link para que se apunten, pero claro, como sabemos que ahí creo que son más de 1,000 personas lo que caben, tenemos confirmadas unas 800 a 780 personas, es entrada libre. Yo lo que sí que solicitamos al público que quiera venir en general es que esté en el auditorio antes de las 6, porque a las 6:45, 5:30 abriremos las puertas para que, bueno, pues también tenemos la presencia de autoridades, tenemos todo el tema de fotocall, de recepción de invitados, etcétera. Entonces, para que la gente pueda acomodarse y pueda venir a disfrutar libremente de la maravillosa actuación de nuestros jóvenes músicos.
Y que ahí estarán con esa obra que venimos escuchando de fondo, ese Sinfónica Diemus de Carl Jenkins, 300 sí. Músicos de todo el mundo, 24 centros educativos representados en este 14º Globe Educate International Music Festival, que nos hemos dicho que tiene el lema Beyond Words, Music as the Universal Voice, o sea, la voz universal que es la música y que se demostrará este claro. Jueves, en ese gran concierto que viviremos a 6:30 en el Auditorio y Palau de Congreso de Castellón, que ya están preparando, pues ahí, desde el Ágora y de International School, como gran epicentro, podría decir, para ir acogiendo a esos grupos que van llegando. Luis Madrid, director, muchísimas gracias por comentarnos cómo lo estás viviendo, esos nervios previos y esperemos.
Bueno, pues sí, estamos emocionados, nerviosos, pero bueno, lo típico antes de un gran evento así. Yo de verdad reiterar la invitación a todo el público en general de la ciudad y de la provincia de Castellón, porque creo que es eso algo que vale la pena ver.
Y esperemos que así sea. Luis, muchísimas gracias.
A ti, Alberto, vosotros, gracias.
En esa epicitat de la obra de Carl Jenkins ja ens preparem per a més qüestions d'actualitat. Així continuem. Salutacions d'Alberto Marcos i t'incorpores ara en un espai que, com cada dimarts, entra en l'actualitat del sector El principal sector económico de la provincia, como es el Tauleller. Cera, COPE Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía COPE y en versión podcast cope.es/Castellón.
Nos acercamos al mes grande para el sector, pese a no contar con Cebisama. Son muchos los preparativos, también otras tantas las cuestiones que están aún por analizar, pero hay una que curiosamente no va a afectar dado que ya está acordada. Fue hace pocos días cuando patronal y sindicatos formalizaron el que es el noveno convenio colectivo para la industria de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas de la Comunidad Valenciana. Un acuerdo que en este caso ha destacado por diversas cuestiones y que queremos analizar con una de las partes implicadas en el mismo. Hemos hablado con Jordi Riera, que es secretario general de Comisiones Obreras del Hábitat en Castellón y encargado de este sindicato en la negociación. Un tiempo de debate y acuerdo que marca uno de los hechos destacados, y es que tras varios años donde se ha tensado mucho las posturas con manifestaciones e incluso con huelga en el sector, en este caso ha sido más rápido el acuerdo.
Bueno, imagines que después de moments de tensió, com en totes coses i causes que ens ocupen, també arriben moments de poder tindre un àmbit temporal de treball que sigui tranquil, i crec que al sector, per els reptes futurs que ens venen, li convenia molt, i a nosaltres també com a treballadors, de poder trobar ese àmbit de negociació de caràcter més tranquil per a poder parlar i treballar de forma adequada. Entenem que el temps que ens van dotar per a negociar des d'octubre fins a desembre ens donava un canvi de la realitat anterior, donat que pactaves les condicions a futur antes de que la gent començara a tindre deutes i començar l'any sense increments, i crec que això és una fórmula que hauríem de portar més avant a futur com a algo més normalitzat, no? De treballar les causes de la negociació prèviament a que tinguin la seva afectació, no? I entonces crec que per als treballadors és molt, molt beneficiós començar l'any i tindre els increments adequats per a poder anar a la compra, ficar gasolina i pagar la llum i en les millors condicions possibles salarials, per supost.
I otro detalle destacado és su duración, porque si últimamente se acordaba un convenio de forma anual, esta vez se logra uno de tiempo más alargado, llegando a los 3 años.
Sí, realment quan no arribes a convenis de més llarga duració, no és concretament només per la situació del temps. Vull dir, un conveni, l'important és el seu contingut i les seues garanties. Quan no hem arribat a convenis de més llarga duració és perquè no topetàvem o no trobàvem en la pròpia negociació si és garanties per als treballadors i treballadores. I en un moment inflacionista, com els que van passar en els anys passats, i en una crisi potent a nivell d'increment de preus i que continua la seva escalada en aquests moments, pues la realitat és que ens veiem forçats a, si no n'hi ha garanties, no poder pactar més anys per a deixar als treballadors i treballadores en pèrdues potents de poder adquisitiu i no tindre marge de maniobra en aquest sentit. I sí que és veritat que quan arribes a convenis de més llarga durada tens més espai, normalment, per a poder incorporar més qüestions de la pròpia negociació. En aquest cas, ens agrada destacar que en aquest conveni el que més pensem que ha sigut positiu és una reducció de 7 hores de la jornada laboral, que ens portarà jornades industrials més en la mitja de lo que ja tenim. I nosaltres continuarem l'ambició de poder continuar reduint-la a futur en els pròxims convenis.
Entre los puntos acordados, una subida del 8% en total del salario en este periodo de tiempo, el aumento en un día de vacaciones y la activación de un protocolo ante uno de los problemas que más está afectando a día de hoy, la emergencia meteorológica. Se ha acordado una primera postura para poder conciliar familia y trabajo en estos avisos por inclemencias.
Busca clarificar una situació de molt d'estrès que se genera a partir de la situació d'alerta i busca ficar en primer plano la pròpia protecció i seguretat dels treballadors i les treballadores del sector. I que sàpiguen, per supost, com actuar tant les empreses en les seues indicacions com els treballadors a l'hora de rebre-les. Al final és un protocol prou genèric, És prou genèric. Ens hauria agradat que hagués sigut que contemplarem més circumstàncies, però entenem que és un primer pas per a que les empreses i treballadors, una vegada vinguin les alertes i estiguen organitzades i estructurades per part de les administracions corresponents, pues que les empreses i els treballadors sàpiguen com actuar, com comportar i a què tenim dret, a què no, i que és el que hi ha que fer en cada cas, per supost.
Riera, eso sí, recuerda que este protocolo no puede ser igual para todos, teniendo en cuenta la diferencia, por ejemplo, entre los trabajadores que están en la producción y los que están en el departamento comercial. Lo que sí supone es un primer paso para saber cómo actuar ante estos avisos, ya sea estando fuera o dentro de la empresa.
El teletrabajo en la productividad o en la producción de la industria no, encara no ha arribat, encara no ha arribat i no es veu. Per lo tant, sí que és cert que a la hora d'un sector que treballa 24 hores, 7 dies a la setmana, pues a tot el món, tant gent que li pillarien les alertes o els problemes tant en el centre de treball com a persones que tinguen que desplaçar-se al centre de treball en un moment de fenòmens meteorològics adversos, pues crec que la guia ajudarà prou a veure com entre comitès d'empresa i empreses anem treballant en a l'hora de posar-lo en marxa per a poder organitzar bé els treballadors. I tan important és la protecció de la salut de la gent que té que acudir al treball en moments de dificultat de fenòmens meteorològics adversos com aquells que ja estan en el centre de treball i que també han de seguir les instruccions per tal de tindre la màxima seguretat i garanties, no? Vull dir que quan unes persones no poden accedir al treball, igual altres no podran eixir del treball i tindran que ficar-se en una estructura de refugi també. Vull dir que al final és una qüestió que creien que era necessària per lo que estava evidentment passant a nivell de climatològic en els últims temps i que pareix que siga el futur, que siga un poc aixina, però tant creiem que convenien que se ficar en marxa, per supost.
Con ello cerramos esta semana este Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
Y de la manera que arribem a les 2:06 así, Mediodía Cope, amb Pilar García de la Granja.
Estás escuchando las emisoras Cope en la provincia de Castellón.
Festa de la Carxofa de Benicarló. Vine i disfruta fins a l'1 de març de les millors propostes gastronòmiques i dels menús més variats i saborosos elaborats amb el nostre producte estrella. I no et perdes la gran torra popular de carxofes del 21 de febrer. Carxofa de Benicarló. Degusteu-la i viviu-la. Ajuntament de Benicarló, amb el suport de la Generalitat Valenciana i el Patronat Provincial de Turisme de Castelló.
Ve hacia la luz, ve hacia la luz.
¿Qué dices? ¿Con lo cara que está?
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gasman Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
Atención, en Quadis León Auto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión, con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Allure, ambos con 4 años de garantía y un año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis León Auto y hazte con el tuyo. Quadis León Auto, nos encontrarás en Castellón y Villarreal.
Dicen que antes de realizarte una cirugía plástica, lo primero es tener seguridad en ti. Y lo segundo es tener la seguridad de haber elegido un entorno hospitalario como el de Vitas, con los cirujanos plásticos más especializados y los protocolos médicos y quirófanos más completos.
Elige seguridad. Pide cita o descárgate la app Hospital Vitas Castellón. ¿Hay algo más bello que cuidarse?
En San Isidro, por cada 15 euros de compra, participas en nuestro sorteo mensual de un carro gratis. Y sí, cuenta todo. Garden, super, abonos, semillas, piensos, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Mone a San Isidro.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
L'Ajuntament de Castelló te informa que están en marcha les obres de la primera fase de reparació del bucle central de la plataforma del tram que du a terme la Generalitat. Per aquest motiu, fins a les festes de la Magdalena, canvia el trajecte d'anada des del Grau fins a la UGI i queden anul·lades les parades de la Porta del Sol i Rei en Jaume. Els veïns i els vehicles de càrrega i descàrrega poden accedir als carrers Gasset, Lluís Vives i Temprado sense ningun tipus de problema. En el cas del carrer de Llosa, ho poden fer per Odonell. Tota la informació en tramcastellón.com.